Según los datos del Poder Ejecutivo, no bajó la cantidad de mendocinos que pagaron sus impuestos. Por lo tanto, no hubo mora impositiva o se mantuvo en los niveles históricos a pesar del freno económico y de la recesión. Estamos en línea con Víctor Fayad, el ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza. Peque, ¿qué tal? Buen día, bienvenido a Opinión. Jorge Gir, suplente, saluda.
¿Qué tal? Buen día, Jorge.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo muy bien.
Estaba leyendo justo unas declaraciones tuyas en el diario El Sol, donde decís que este cumplimiento por parte de los contribuyentes mucho tuvo que ver con las medidas que tomó el gobierno para hacer accesible el pago de impuestos. ¿Es así?
A ver, nosotros como objetivo este año teníamos preservar la cantidad de contribuyentes que están al día. Uh-huh. Es que no aumente la mora. ¿Por qué? Porque si uno analiza los datos en el tiempo, es muy difícil recuperar a un contribuyente que se cae. Primero porque la deuda se vuelve, si no se pagó en un momento, ya se empieza a volver más difícil de pagar.
Una pelota.
Y segundo, porque los contribuyentes que caen una vez en mora ya empiezan a tener un comportamiento en el que se demoran en todo el resto de los impuestos. Con lo cual nosotros preveíamos un año complejo y tomamos una serie de medidas, en particular con el norte de premiar a los que cumplen y castigar a los que no cumplen. Básicamente, uh-huh, tan sencillo como eso. Dentro de esas medidas teníamos, bueno, mantuvimos los descuentos para contribuyente cumplidor. De hecho, el año que viene estamos agregando un descuento adicional, es más, en un rato lo describo bien. Uh-huh. Mantuvimos los planes de pago para deuda vencida, es decir, del ejercicio anterior, para que los contribuyentes pudieran ponerse al día con planes de pago. Aumentamos considerablemente la tasa de interés por mora, aceleramos los procesos de apremio, es decir, en sede administrativa y en sede judicial, todos los procesos de reclamo de deuda en mora. Y finalmente, este año, y a pesar de que las familias y las empresas no parezca, porque ha caído mucho el nivel de ingreso y el nivel de facturación, los impuestos, sobre todo los patrimoniales, tuvieron una disminución importante en términos reales, ¿no? Entonces, impuestos pagables, buenos descuentos para los que cumplen y castigos y aceleración de los procesos de ejecución para los que no cumplen, hemos logrado, afortunadamente, para nosotros y también para los municipios que reciben gran parte de lo que nosotros recaudamos, preservar este elenco de contribuyentes cumplidores este año con comparación con el anterior. Y concretamente en el caso del automotor, incluso tenemos más contribuyentes pagando que los que teníamos el año anterior. Con uh-huh. lo cual, hemos logrado parear este año tan complejo, sin perjuicio de lo cual la recaudación en la mayoría de los impuestos viene cayendo en términos reales, porque por fuera de los patrimoniales, el resto de la recaudación está relacionado con el nivel de actividad que viene arrastrando una caída muy fuerte desde el último trimestre del año pasado. Pero logramos el objetivo de preservar los niveles de mora y ahora con este elenco de contribuyentes cumplidores cada día más robusto, por supuesto que cuando la actividad empiece a recuperarse eso van a ser buenas noticias para la recaudación y nosotros vamos a poder seguir con el camino de disminución de impuestos que hacemos todos los años, porque el objetivo final de todo esto es que mientras más gente pague, más barato podemos nosotros establecer los impuestos, sobre todo el sellado y los ingresos brutos, que son los que el gobernador nos ha instruido, pongamos el foco, ¿no?
Uh-huh. Ahora, una consulta. Uno de los paliativos que puso el gobierno en el presupuesto 2024 había sido el topeo, sobre todo para el impuesto automotor. Y tal vez eso permitió que mucha gente diga, bueno, como tengo un tope y como no se me disparó en función, o en relación con el precio del auto lo puedo pagar. ¿No tienen miedo que haber sacado ese topeo para el 2025 genere algún tipo de mora o de impago?
No, porque en definitiva nosotros modificamos las alícuotas para de alguna forma reflejar el efecto que venían teniendo esos topeos. Porque vos acordate que el topeo arrancó en 2021. Hay muchos autos, para ser preciso, el 82% de los autos, que tuvieron topeo desde el 2021 hasta este año inclusive. O sea, 21, 22, 23, 24. ¿Qué implicaba tener topeo? Que tu impuesto no podía aumentar más que el parámetro del tope, que en todos los 4 años que te mencioné fue por debajo de la inflación. Con lo cual, lo que nosotros hicimos fue básicamente transformar la realidad en alícuota. A ver, ¿cómo es esto? Si la alícuota legal es 3%, pero producto de los topes, uno pagaba mucho menos del 3%, o decirte, un auto de 10 millones de pesos.
Sí.
Debería pagar 300.000 pesos al año.
Sí.
Ahora, producto de los topes, estaba pagando 150, 170, 200. Con lo cual estaba pagando unas alícuotas efectivas mucho menores al 3%. Entonces nosotros lo que hicimos es reflejar por rango de valor estas alícuotas que efectivamente estaban pagando. Por supuesto que como lo hicimos por rango, algunos pagaran un poco menos y otros pagaran un poco más. Pero el efecto del tope se mantiene. No a través de los topes, sino a través de las alícuotas efectivas. Te insisto, hay contribuyentes de impuesto automotor que van a pagar unos pesos más y contribuyentes que van a pagar unos pesos menos, pero se estaban generando muchas distorsiones por este efecto del tope y teníamos que salir en algún momento. Creemos que el año que viene es un buen año para corregir las distorsiones, para mostrar alícuotas efectivas menores. Dice que históricamente la alícuota del impuesto automotor fue el 3% desde que existe el impuesto. Y hoy las alícuotas van del 1,5% hasta el 3%. Más del 90% de los autos van a pagar menos.
Menos de eso. El domingo publicamos una nota en El Sol que dice quiénes son los principales deudores de impuestos en Mendoza. Obviamente es toda una, es un listado de ricos y famosos, ¿no? Y algunos flojos de papeles. Está claro. ¿Cómo se los va a buscar a esos? ¿Cómo se les dice, che, paguen? Si tienen con qué, ¿por qué no pagan?
A ver, no es casualidad que los que más tienen
son los que menos pagan.
Deben, porque, por ejemplo, se atrasan en un mes de declaración jurada.
Y es un montón.
Y ya es un montón. En el caso de ingresos brutos. Ingresos brutos y un casino se te demora un mes en hacer la declaración jurada,
es una parra
y ya te
de
aparece
plata.
Una deuda de 100 palos, porque es lo que pagan todos los meses.
Sí.
El gobierno está obligado a publicar este listado de los mayores deudores morosos. Se publica todos los meses en la página de ATM, perdón, todos los trimestres en la página de ATM. Ahí hay una pequeña salvedad. Los deudores que tienen un plan de pago,
sí,
también figuran con deuda.
Claro, es decir, y aparece que tienen un plan de pago.
Claro, no necesariamente todos los que aparecen ahí tienen la deuda irregular. Entonces, los que ya tienen un plan de pago, las acciones del Estado terminaron. Porque el Estado avanza primero con intimaciones, después con reclamos administrativos, después con juicios de apremio y después finalmente con los embargos.
Sí.
Hace no muchos días logramos embargar un vehículo de alta gama por un contribuyente que tenía una deuda enorme de ingresos brutos y bueno, vino, se puso al día y logró recuperar el auto. Hay muchas deudas que se discuten judicialmente, casualmente algunos contribuyentes que tienen recursos y conocimiento para discutir los procesos, bueno, ganan tiempo, pero en ese ganar tiempo la clave ha sido que en los últimos años hemos aumentado las tasas de interés por mora, incluso cuando eso va a juicio, la tasa es todavía más grande que la de la mora. Entonces, el incentivo a dilatar los procesos es muy bajo, salvo que el contribuyente se tenga mucha fe de que nosotros nos estamos equivocando, que puede ocurrir, pero no, la mayoría de los casos no ocurre. Pero los procesos de intimación, los procesos de apremio y los procesos judiciales están recontra aceitados y el gobernador nos ha dicho pongan el foco en los grandes contribuyentes, y así lo hemos hecho. Uh-huh. Te pongo el caso de con los casinos. Ninguno debe nada más antiguo que octubre. Uh-huh. Apenas vence la declaración jurada de octubre, que venció el 20 de noviembre, hubo tres que se demoraron y empezaron los procesos de intimación. Y ahora la están pagando. Tampoco uno puede ir a la justicia a los dos días porque...
No, está claro, ahí aparecen ingresos brutos, aparece y está el plan de pago hecho.
Pero
está claro.
La gran mayoría de la deuda de grandes contribuyentes, salvo algunos que están concursados, uh-huh, está regularizada o tiene menos de un mes de antigüedad la obligación de la declaración jurada. Nosotros por obligación lo informamos, pero es importante aclarar que la gestión de la mora es permanente y sobre todo... En cabeza de los grandes contribuyentes. Hay un departamento específico de grandes contribuyentes que conoce hasta el más mínimo detalle de la actividad de cada uno de los contribuyentes. Vos pensás que si nosotros tomáramos los primeros 100 contribuyentes de ingresos brutos, sí, eso nos explica más del 70% de la recaudación. Uh-huh. Con lo cual, obligadamente, todos los días estamos...
Tienen que estar viendo eso y apurándolos.
Por ejemplo, aparece la deuda... Te doy un ejemplo, ingresos brutos. El primero, el segundo o el tercero, que aparece en deuda de 300 palos.
Sí, 300,
350. Esos mismos 50. Contribuyentes, sí, llevan pagados más de 1.500,
claro,
y entre los tres, más de 3.000 palos al año. Uh-huh. Con lo cual aparece la deuda, pero no aparece con los que pagan. Está bien que aparezca la deuda, pero la gestión de la deuda es permanente y te insisto, sobre todo con este tipo de contribuyentes.
Perfecto. Peque, muchísimas gracias.
Por favor.
Buen día.
Buen día.
Chao, chao. Era Víctor Fayad, Peque, le gusta que le digan Peque, el ministro de Hacienda de la provincia de Mendoza.